Hola, mis amigos, y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Para mí es un inmenso placer y una ocasión para dar una vez más gracias a Dios por el poder compartir con ustedes y ustedes poder compartir conmigo. Siempre es importante reconocer el que uno da y recibe. Eso, el programa de hoy tiene mucho que ver con eso, ¿no? Se hace mucho hincapié, y nunca lo haremos suficiente, que tenemos que vivir para darnos, para dar. Pero tenemos también que aprender a recibir. Esto me trae a colación una vez una señora hace mucho tiempo. Y uno responde a la educación que uno ha tenido, por supuesto, ¿no? Primeramente, yo vengo de una generación de mi abuelo, de mis padres, mía, que el darse era muy importante. Yo creo que desde que tengo uso de razón, en mi casa se hacía comida siempre suficiente, pues si llegaba una visita, ¿no? Y siempre mami me decía, mira, que para mí me molestaba muchísimo, por cierto, mira, llévale esto a fulano, llévale esto a mengano, una señora, una sopa, un postre, lo que fuera. Y me decía, entonces como yo estaba bien enfadado, me decía, que no se te bote y cambia la cara. ¿Por qué? Porque a mí me daba mucha rabia. A mí cuando llegaba la señora siempre me decía, tú eres muy buena. A mí no me gustaba que tocara la cabeza. Pero eso, y me acuerdo que al lado de nosotros, cerca de la casa, había una familia de un policía que se llama, fíjense todavía, Luis Pérez. Familia muy buena, muy, muy buenos vecinos, y él era policía de tránsito antes del gobierno de Fidel, porque en Cuba había La Habana era una ciudad tan cosmopolita, tan bullanciosa, que había una policía que de hecho no tenían pistola, eran de tránsito, y eso usted lo encuentra en Roma, que eran policías para el tráfico. Imagínese usted cómo ha cambiado Cuba. Yo me acuerdo de niño, había mucho tráfico, habían policías que eran policías de tráfico, ¿no? Y él era policía de tráfico y como La Habana no dormía, o sea que no dormía, pues él a veces tenía el turno de noche y él dormía por la mañana. Yo me acuerdo, claro, las casas no estaban muy tan cerquitas, pero más o menos una separación normal. Pero yo estaba jugando a los muchachos, etc. Y mamá, que Luis está durmiendo. O sea, el sentido del vecino, de no hacer ruido. O sea, uno viene, eso por la parte de familia. Ya después la escuela, todo era tan, tu compañerito, no empuje, etc. Y después del seminario, el entrenamiento de nosotros es gastarnos por Dios, gastarnos por la gente, servir al prójimo, estar ahí. Entonces, claro, y entonces digo esto porque mi mente, y la mía, la de mi generación, mis compañeros, uno viene después, primero viene el prójimo, etc. Y un día una señora me iba a dar algo, y digo, no se preocupe, y me dijo algo que dice, padre, déjese querer, y yo dije, ¿cuánto? Porque déjese querer, porque fíjese que puede haber una resistencia a uno recibir. Y eso hay que tener cuidado porque eso también puede ser orgullo. Pero de eso vamos a estar hablando hoy. Pero como siempre, vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, para que nosotros, el Dios del amor, el Espíritu Santo es el amor de Dios que fluye entre el Padre y el Hijo, ¿no? Yo digo que la Trinidad es un chorreo de amor entre las tres divinas personas, ¿no? El Padre lo es todo en el Hijo lo es todo en el Padre, y los dos son uno en el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar, como siempre hacemos, con nuestra oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender. capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya más o menos al principio, antes de hacer la oración al Espíritu Santo, ya yo estaba hablándole un poquito del tema de hoy. Y le puse al programa Amar y ser amado, dos caras de una misma moneda. Y le digo, porque ya vieron un poquito el preámbulo, yo creo que tenemos que tener siempre un balance y tener mucho cuidado, porque todo el exceso es malo, ¿no? Y sí, yo creo que hay que estar siempre muy atento a que vivimos para amar. La vocación del cristiano es amar. Amar en el sentido divino. Dios es amor. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. El autor de nuestra creación como seres humanos, su esencia es amor. Por lo tanto, nosotros hemos sido creados por el amor mismo, que es Dios. San Juan nos dice que Dios es amor. Y si Dios es amor y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, el hombre ha sido creado en amor, por amor, y para amar y ser amado. Y ahí es donde hablaba yo ahora con el joven que está en este momento dirigiendo el piso, y estábamos hablando, yo le decía a él, hacemos mucho hincapié y nunca será suficiente, porque el ser humano es egoísta, somos egoístas, desde que salimos estamos siempre manipulando para tener lo que queremos, el don de la sobrevivencia, ¿no? Es un instinto de sobrevivencia. Y hay que estar siempre vigilándonos para no caer en el egoísmo, en la manipulación, en usar a la gente, de esas cosas que alguna ya hemos hablado en otros programas. Pero hay que tener también cuidado y dejarse amar. Lo que me decía la señora, Padre Willy, déjese amar. Y yo creo que a veces nos volvemos un poquito prepotentes. La persona prepotente se vanagloría de que yo no necesito de nadie. Eso no es de Dios. ¿Cómo que yo no necesito de nadie? Primeramente, yo necesito de Dios. Y necesito de los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ser bien prácticos. Yo me voy a poner como ejemplo. Todo lo que yo tengo puesto, toda la ropa que yo tengo puesta, yo ni hice las telas, no sembré algodón, no confeccioné las telas, no confeccioné el traje, nada, nada de lo que tengo puesto, nada, nada, nada. Yo no me recorté, a mí me recortaron, fui al dentista, yo no me hice nada, lo que me hice el otro día en una muela. Yo tengo unos zapatos que yo no lo confeccioné, las medias, nada. Yo tengo lo que tengo en este momento y estoy compartiendo con ustedes, yo no tuve nada que ver con esto. Alguien lo hizo para mí. ¿Ves? Todo esto que yo estoy utilizando, mis espejuelos, la Biblia, todo ha sido provisto por alguien. Desde la parte, diríamos, fundamental, la Biblia fue un regalo de Dios a través de hombres que fueron inspirados por Dios mismo para que nos delegaran lo que Dios quería que nosotros recibiésemos. Esta copa con el agua que hay dentro, todo, 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 si uno se sienta, uno se va a dar cuenta de que yo necesito aprender a darme, pero a recibir. Y hay mucha gente que se vanagloría de ser prepotente, no, yo no necesito de nadie. Eso simplemente es un engaño, uno mismo se engaña, porque usted tiene un dolor y si usted no busca a alguien y alguien lo ayuda, usted se muere del dolor. Todo lo que puede suceder. Y yo creo que en el momento que estamos viviendo, donde hay unas características muy marcadas, entre ellas, una de esas características es el individualismo, del cual hemos hablado en otros programas. Hoy en día, esta movida de frases como eso no es mi problema, a mí eso no me importa, eso no es asunto mío, que va, ese individualismo viene acompañado de una indiferencia. Si a mí no me atañe, y yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me importa. Eso va en contra de amar al prójimo como a mí mismo, porque si yo soy la medida, yo quiero que cuando yo tengo una necesidad, alguien, aunque no me conozca, me ayude. Si yo estoy caminando y me doy una caída de esa sabrosa, yo no conozco a nadie, pero por las personas vienen y me dan una mano, mira, agárrese de mí, levántese. O sea, el hecho este de que yo no te conozco, a mí no me importa, eso no es asunto mío. Sí, si una persona se cae, ¿cómo no va a ser asunto suyo? Si usted no quiere tocarla porque te dicen hoy que si es una caída muy, muy fuerte, no deben de tocarte, por si acaso el remedio es más malo que la enfermedad, pues por ser, si está fracturado, puede ser una lesión mucho más grave. Pero entonces, realmente con un teléfono, hoy día todo el mundo tiene un celular, y llamar al rescate, pero estar ahí hasta que llegue a ayudar, llamar a la policía para todo lo demás. Yo no tengo que conocer a la persona para ayudarla. Y yo creo que a veces uno ve la fotografía, especialmente en las ciudades grandes, uno se cae y la gente es así, ¡prum!, y pasa por el lado. Cosas que uno dice, pero ¿qué nos pasó? Porque a veces cuando hablamos de amor, cuando hablamos de amar al prójimo, uno siempre está pensando en cosas grandes, pero no todos los días uno vive en cosas grandes, uno vive de muy de pequeñas cosas, de muchos detalles. Tan sencillo como si una persona viene detrás de mí, aguantarle la puerta, más si viene con algún tipo de paquetes o de bultos en la mano, ¿no? De una persona que tú la ves, le puedes ayudar, abrir una puerta, extender una mano, cosas sencillas, pero que hacen una diferencia. Y últimamente hay unas actitudes, pero como ya hablaba en un programa, un desorden en lo que son las relaciones interpersonales. Creo, pero ¿quién metió la mano en esto para llegar al punto de que llega a ser algo totalmente absurdo? Y les hago una anécdota que yo creo que lo dije en un periodo, en un programa, porque esto no fue ahora, fue creo que el año pasado. Yo estaba en una tienda de esta de departamento y fui y venía una señora, más o menos sus 40 años, con unas bolsas. Y yo siempre, pues de las muchas cosas que le agradezco a mi padre y a mi madre, es especialmente para papi, usted tiene que ser un caballero. Cosa que ya la gente no sabe ni lo que es. Pero la caballerosidad, ¿no? Eso mismo de que si usted me ve, yo tengo aquí en el bolsillo de trasero un pañuelo. Yo soy todavía de pañuelo. Por papi, me decía, siempre tengo un pañuelo por usted mismo y por si una señora, una dama necesita. Claro, era otro tiempo, pero era eso, era el estar ahí para una dama, para una mujer, ¿no? Y siempre... me acuerdo de chiquitito, no le levante nunca una mano a una mujer, porque el hombre que le levanta la mano a una mujer es un cobarde. A mí no me tuvieron que eso era ley, que eso era abuso doméstico. No, es que mi papá me enseñó a respetar a la mujer. Y acuérdese que siempre me decía, acuérdate que usted nació de una mujer. Mire. Entonces yo, esta señora viene y yo le aguanto la puerta. Y esa señora viene y me dice, yo tengo manos. Digo, pero sí. Yo no dije nada porque yo me conozco, me aguanté la mano, pero sí le contesté. Dije, ay, perdone, señora, yo creía que usted era una dama. Digo, pero ¿qué le pasa a la gente? Le han metido tanto feminismo liberal trasnochado. ¿Qué tiene que ver eso? Yo es una gentileza. ¿Qué vas a abrir la puerta con el pie? Porque tenía las manos llenas. Pero ve. No, que toda esta verborrea malsana izquierdista liberal que nos han metido en la mente nos están obstaculizando de lo más mínimo y de lo más indispensable. Señor, déjese ayudar. Eso es una gentileza. Pero yo creo que no sabe ni lo que es la palabra gentileza. Entonces, usted cuando no empieza a borrar toda esta dinámica de amar y ser amado, esto no funciona. que es lo que todo el mundo se queja. Es que en el mundo de hoy, pero bueno, pero un momentito, el mundo de hoy no, el mundo no. Nosotros que vivimos en este mundo. Porque este planeta hace siglos y siglos y siglos y centurias que está aquí. Y este planeta que está aquí, que esta bolita tan simpática y tan bonita, es lo que los que vivimos en el planeta hagamos de ella. Si contaminamos las aguas, si no cuidamos el clima, si no nos ayudamos, si no velamos por lo tuyo y tú velas por lo mío, por supuesto que esto va a ser un gigantesco infierno. Pero si nosotros nos ponemos y busco lo que al otro lo hace bien, le hace bien, porque si el otro está bien, yo voy a estar bien. Y yo le voy a hacer a él lo que yo quiero que me hagan a mí. Fíjense que son reglas sumamente sencillas, pero muy prácticas. Bueno, pues mire. Y aquí viene entonces, en medio de toda esta dinámica, el mandamiento de Dios. Y lo vemos varias veces, de alguna manera u otra, en las Santas Escrituras. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Bueno, pues, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ahí está todo, ahí está todo. Pero amar al prójimo como a uno mismo, también va a amarse uno, porque uno no se pone a pensar. Cuando el Señor nos dice que amemos, nos está dando una medida. O sea, no es amén. Sí, pero el amor de que Dios nos manda tiene una medida como a uno mismo. Ahora, aquí hay un truco. Porque, ¿qué pasa si usted no se ama? Y hay mucha gente que no se ama. Usted no va a amar. ¿Por qué? Porque amar se aprende. Y comienzo amándome a mí mismo. ¿Y cómo me amo yo a mí mismo? Entendiendo que yo soy una criatura que le debo adoración, amor, alabanza a mi creador. Yo soy criatura, yo no soy creador, yo soy criatura. Entonces yo le debo todo a mi creador, porque mi creador es el que me hizo y el que me sostiene. Entonces comienzo a darme cuenta de que en Dios yo me muevo, yo existo, yo soy, y voy tomando conciencia de que yo soy una obra de Dios. O sea, cuando Dios me hizo a mí, cuando Dios lo hizo a usted, o vamos a hablar correctamente, cuando Dios lo hizo a usted, me hizo a mí, rompió el molde, no hay otro más. Ah, pero yo tengo un hermano gemelo, jimagua, como usted le diga en su país. Sí, ustedes serán físicamente iguales, pero no ontológicamente iguales, ¿eh? Pues yo conozco montones, y uno es más extrovertido, el otro es más extrovertido, el otro es más, porque los conozco, los tengo. Tengo una muchacha que son casi sobrinas mías, y yo que hasta el día de hoy siempre tengo un enredo porque son igualitas, pero no pueden ser más diferentes en carácter. Una es empuje, una es más extrovertida, la otra es más introvertida, él depende más de su hermana. Son una, se quieren, se aman mucho, pero son iguales físicamente, pero muy diferentes en su carácter, en su manera de ser, etc. Entonces, no hay dos personas iguales, no existen. Y yo no sé si usted ha hecho el experimento. Cuando yo tengo alguna vez, por ejemplo, para venir aquí, siempre tengo que hacer una parada. Cada línea aérea, las grandes, tienen varios estados donde están muchos aviones porque son, como decía, estaciones. Y cuando yo vengo para acá, tengo que parar en una, ¿no? Si, especialmente si vengo por una línea en específico. Y esos aeropuertos son inmensos. Y a veces tengo que esperar 2 o 3 horas. Y yo siempre busco ponerme mirando el pasillo. Y porque la gente me dice, ¿usted no se aburre? Y digo, no, para nada me aburro. ¿Por qué? Porque uno va viendo cómo pasa la gente. Y digo, Dios mío, somos miles y miles de personas. Y no hay dos que son iguales. Después la gente lo sabe y lo cree en Dios. Bueno, pues entonces ¿de dónde sale todo esto? Porque es que altos, vaquitos, viejos, jóvenes. Bueno, es increíble. Raza, especialmente estos aeropuertos internacionales que hay del Asia, del Medio Oriente, de Europa, de Hispanoamérica. Y es increíble. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno dice, es que el creador es magnífico, sigue proveyéndonos de todo lo que necesitamos. Entonces, cuando uno ve que todas estas personas existimos todos, uno tenemos que darle cuenta que por qué vivimos, para qué vivimos. Vivimos para amar, porque esa es nuestra vocación. Si el que a mí me hizo, que es amor, es creador, yo vivo en el amor para crear, para ofrecerme, ¿no? Pero aquí hay una parte que es la que yo quería hacer bastante hincapié en este programa. Tenemos que dejarnos amar. Tenemos una mezcla, no podemos ser prepotentes, hermano, no. Yo tengo que darme cuenta que yo soy parte de un plan divino que incluye a toda la humanidad de ayer, de hoy y de mañana. Aquí nadie es el hombre orquesta. Por eso es que no entiendo el problema la situación que tenemos con la envidia. Yo no veo que la gente es tan envidiosa, siempre metido, porque con lo que usted tiene y le sobra. Y usted, ah, no, pero es que fulano, mire, lo que fulano puede ser muy famoso, pero lo que tiene, usted no lo tiene, pero lo que usted tiene, no lo tiene. Hay gente que dice, ay, mira, es que tiene tanto, es famoso. Si piensa que está famoso, no puede ir a todos los lugares. Usted no ve cómo sufre. Usted no vio lo que le pasó a la famosa Lady Diana. Usted, la mujer más fotografiada de la historia, ¿eh? Una mujer, esa mujer no tenía vida. Esa mujer, si hay una persona, yo mirando la vida de esa, una mujer joven, ¿no? Sería una tragedia. Esa mujer se enamora de ese hombre. Bueno, esto la cinecienta, la cosa. Y ese hombre cuando se casa con ella, no la quiere, no está enamorado. Tenía ya a la que hoy es su mujer, ¿no? Entonces, ella tiene que vivir rechazada, tiene que entrar en una familia real, todo. Y cuando se da cuenta, aquella frase de ella, cuando le preguntan que por qué ella está comportándose, para cuando empieza a venir aquí y allá. De hecho, ella se vuelve bulímica. Era increíble que esa mujer que tenía una figura, una elegancia, a veces los banquetes comía, y entonces con una excusa iba al baño y vomitaba. Entonces, pero ¿cómo es posible? Porque la frustración tiene que haber sido enorme. No, le da luz a dos niños, pero este hombre tiene una mujer ya, que era una relación enfermiza, que yo no sé cómo esa señora ahora es reina de la tierra, ¿no? Reina consorte. Entonces, ¿qué pasa? Esa mujer no tenía vida, y ella dice que era una mujer buena, porque al final se dedica a ir al África para darle voz a todas estas personas que viven en lugares donde están los terrenos minados por la guerra civil que hay, y muchos de ellos pues van caminando, especialmente los niños sin pies y todo, que mucho eso se dedicó, la criticaron, pero no le importa. Hay una parte de un documental muy bonito que ella dice, están ahí, entonces ella es muy suave, le dice, por favor, no aquí, déjeme tranquila, pues está con un niño que le faltaba una pierna por las minas, ¿no? Y cuando el accidente supuestamente ocurre, están muchas versiones, pero están porque lo están siguiendo los paparazzi, ¿no? No era, ese bueno tenía, sí, la joya, los trajes, la fotografía, él salía todos los días, pero qué vida tenía esa mujer. Usted que está en su casa, que va, que viene, que viaja con su gente tranquila, usted ha disfrutado muchísimo más que ella. ¿Envidiarla? ¿Envidiarle qué? Vestidos y joyas y dinero y título. Hasta después le quitaron el título, que espero que el hijo se lo quiera devolver. Y usted que está con su esposa, que tiene su profesión, que tiene sus hijos, que quizás tiene nietos, ¿para envidiar qué? Pero nos pasamos la vida mirando para allá, mire para usted. Y nosotros no tenemos que envidiarnos nada, porque lo que yo tengo tú no lo tienes, y lo que tú tienes yo no lo tengo. En los países grandes, sí, son muy grandes, pero no tienen las ventajas que tiene un país pequeñito. Un país pequeñito es mucho más fácil de manejar que un país como este donde yo estoy, o como los países en Hispanoamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, son enormes. Hay vuelos para dentro del mismo país. Entonces, ¿por qué si tú tienes tu país, tú tienes que meterte en otro? Deja que tranquilo al otro. Inclusive, cuando empezó la Comunidad Europea, una de las cosas que yo siempre miré, digo, es hora de que podamos, y claro, y si usted es miembro de la, si tiene una ciudadanía de la Comunidad Europea, usted no pasa la frontera sin ningún chequeo. ¿Por qué? Porque, pero si la historia los ha mantenido, estamos en el siglo XXI, estamos en el 2025, y nosotros no hemos aprendido a vivir. Yo te doy, yo recibo, yo te amo, tú me amas. Conjuguen el verbo. Yo amo, tú amas, nosotros amamos, todos. Porque en ese amor que fluye está Dios. Dios nos une en Él, en su esencia, en el amor. Pero hay que dejarse. Y no tenemos que ser ni prepotente, ni egoísta, ni envidioso, ni nada de esas cosas, porque no lo aguantamos, hermano. Y aunque no lo querramos decir, lo que está sucediendo en el mundo es fruto precisamente de esta combinación de amar y ser amado. Unos porque no, pobrecitos, no lo, ni miran para allá. Y otros porque quieren tenerlo todo. Y es un tirijala que tenemos nosotros. Pero ¿por qué somos así? Porque fíjate, ya esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de vivir tranquilo. Estate contento con lo que tú tienes y lo que yo tengo. ¿Por qué un país tiene que invadir a otro? Pero porque, a ver, ¿cuál es la razón? Toda tu gente no está como tiene que estar. Y después, aunque estuviéramos bien, hay otros países que no lo están. Y tenemos que salir en ayuda unos de otros. De hecho, si usted lee la carta de las Naciones Unidas, que es un desarrollo de una institución que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que era la Liga de las Naciones. Esto fue desarrollándose a ser la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y era para garantizar los derechos básicos del ser humano, que no los da ningún gobierno, me los da Dios a mí. A veces nosotros decimos, no, porque el gobierno me tiene que garantizar el derecho a la libertad. No, sí, bueno, garantizarlo sí, pero no dármelo, yo los tengo. Yo tengo una libertad tal por parte de Dios, que Dios me dio la libertad por la cual yo lo puedo negar. Imagínense ustedes si Dios sabe lo que es dar la libertad a alguien. Dios me ha dado la libertad para que yo, que Dios me ampare, pueda decirle, no creo en ti. Pues no es obligatorio. Entonces, la libertad es intrínseca al acto creativo de Dios por mí. A mí lo que hace el gobierno es garantizármela. El derecho a la religión, el derecho a la propiedad privada, el derecho a los básicos, derechos básicos, los derechos del hombre, ¿no? Cuando un gobierno se atribuye algo que no puede hacer, se convierte en una dictadura totalitaria porque está tratando de estrangular lo que yo soy como persona. Entonces, me quita la capacidad para yo hacer y dejarme hacer. O sea, yo amo y soy amado por las personas. Yo dejo, por ejemplo, yo dejo que a mí me sirvan como ciudadano. Y por eso el gobierno te da la educación, la salud, la estabilidad, la seguridad. Esto lo provee el gobierno porque está protegiendo los derechos básicos de sus ciudadanos. Al mismo tiempo, el ciudadano contribuye con el pago de sus impuestos. Que a veces, de eso un día hablaremos, porque pagar los impuestos es la manera que yo tengo de dar para que me den. Usted no puede pretender, ¿y por qué no nos dan esto? ¿Y por qué no la educación es mejor? Pero si usted, cuando va a rendir la planilla, está mintiendo. ¿Con qué? Bueno, los gobiernos no tienen dinero, o sea, a no ser el impuesto. Y entonces, hay que tener unos impuestos, y el dinero de los impuestos de los ciudadanos tiene que ser bien manejado para que lo que se dio regrese en servicios básicos de una sociedad. Fíjense a dónde llega el amar como a uno mismo, el amar y ser amado. Yo doy y lo que estoy dando va a regresar en bendiciones y también en servicios. Vamos a un receso, venimos enseguida. Yo me imagino que usted ya podrá adivinar cuál va a ser el texto de este programa, ¿verdad? Pero bueno, yo solo voy a decir de todas las maneras. Corintios 13. Corintios 13. Eso es como la carta magna. Corintios 13. Y la vamos a leer completo. Bueno, casi todas, ¿no? Así que saque su Biblia o su papel y lápiz o bolígrafo, lo que usted tenga. Y dice, porque el texto comienza diciendo, porque está hablando de los dones del Espíritu Santo, está hablando Pablo, esto es una carta preciosa, dice, yo voy a enseñarles un camino mucho mejor, porque está hablando de los dones, que son fantásticos, pero si estamos hablando de la perfección en servir a Dios, bueno, pues le voy a enseñarles todavía un camino mejor. Y dice, porque está hablando de los dones, ¿no? Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo discordante, que es horrible el sonido. Y si hablo de parte de Dios, oigan esto, si hablo de parte de Dios y entiendo sus propósitos secretos y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Miren lo que dice. Primeramente, no soy nada, de nada me sirve. Y lo otro es... No soy nada, de nada me sirve y no soy más que nada. O sea, es increíble porque, oiga, lo que está diciendo es mucho. Entregarlo todo, hablar todas las lenguas, saber los secretos de Dios. Pero si yo no tengo amor, nada de nada. Y ahora dice, aquí si no hay duda, aquí no hay ninguna especulación, define el amor. Yo siempre he dicho que esto es como un termómetro que uno se pone todos los días para saber si tiene fiebre alta o baja o no tiene fiebre. El que no tiene fiebre es el que todo esto lo ha puesto en su vida. El que tiene una fiebre más o menos, bueno, él tiene, pero no es muy alta, es el que tiene algo de esto. Y el que tiene una fiebre que está a punto de crisis, es el que de esto, nada de nada. Tener amor es saber soportar. Saber soportar. Es ser bondadoso. Es no tener envidia. Ni ser presumido. Ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Aquí voy a parar. Miren todo lo que nos está diciendo. Voy a repetirlo porque yo pregunto si esto no existe, si esto no está en el diario de Dios, si en la sociedad nuestra. Vamos a ver, a lo mejor no, lo escribió Pablo a la comunidad de Corinto y ya, gracias a Dios, esto no existe. O sea, es bondadoso, no tener envidia, no, la gente no tiene envidia ninguna, no, presumidos para nada, yo no presumo de nada, No, orgullo, yo no soy orgulloso para nada. Grosero, no, yo jamás he dicho la mala palabra. Yo cuando me doy un golpe, lo que digo, alabado sea Dios, cosas así. Yo no soy egoísta, no, yo claro, todo lo que tengo lo comparto con todo el mundo. Y si hay algo bueno, para no, primero tú que yo. Y no. No digo más nada. Y sigue. Es no enojarse ni guardar rencor. Imagínense ustedes. Y nos enojamos. Yo a veces cojo una que yo me pongo, pero no. Porque yo entiendo que uno, hay cosas, situaciones, momentos, gente que te saca de quicio, pero hay que tener control. Y uno tiene que conocerse muy bien para saber, como dice Puerto Rico, a mí esa frase me ayuda mucho, no me saques el monstruo, es decir, no me saques lo malo que yo tengo. Y hay personas, uno tiene que darse cuenta, hay personas que por su manera de ser te sacan el monstruo. ¿Por qué? Porque tiqui, 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 tiqui. Entonces, como dicen los psiquiatras, en vez de usted estar pretendiendo que la persona cambie, cambie usted. Yo voy a cambiar. ¿Qué hago? Si yo veo que esto se está poniendo, mira, perdóname un momentito, tengo que ir al baño, o tengo que, mira, perdona, no estoy mintiendo. Yo me tengo que ausentar. Bueno, pues voy al baño y me echo agua en la cara. No mentí, fui al baño. Y yo fui al baño para echarme agua en la cara, porque hay gente que te saca, los muchachos, los hijos. ¿Entiendes? Pero usted no responde negativamente. Por eso yo no dejo, no me dejo. Yo no quiero enojarme. Yo mucho menos guardar rencor. Y yo le hablé anteriormente de esto. Y para no guardar rencor, uno tiene que visualizar la persona, la situación, tratar de buscar la razón por la cual. Eso ayuda mucho. Yo lo he hecho. Algunas veces no me ha funcionado. No porque no funcione, es que todavía yo tengo como... ¿Se acuerda que yo hablé una vez de la borra del café, del pegado de la cazuela? Sí, a veces. Pero entonces hay que volver y tratar. Y sobre todo, la oración. La oración de sanación interior. Señor, yo no puedo, pero a ti... Usted saque el pañuelito blanco como la gente que se rinde. Señor, yo me rindo, yo no puedo con esto. Yo cada vez que me acuerdo de eso, a mí me da una rabia, mira, me duele, porque te duele. Y eso a mí me trae a la mente, ¿cuál es el animal que es más fiel al hombre? El perro. Es verdad que los perros, a veces, es verdad lo que dice la gente, oye, no habla porque no puede, porque la mirada. Yo he visto casos... ¿se acuerda que una vez yo hablé con ustedes, mi querida era hermana, éramos hermanos de Nereida, que ha sido la segunda persona y ojalá que sea la última, que cuando me llamaron yo salí para allá con mi hermana, todavía estaba en el piso. Ella tenía un perrito. yo le decía a ella, al padre usted le pone, se llama Snoopy. Tomea, me imagino que está con su esposo, con Teddy. Pero ese perrito, porque era tipo chihuahua, esos perritos son chiquitos, pero son bien, y son muy fieles. No se puede. Uno se acercaba a ella, pero yo le puse el perrito raboso, porque usted llegaba, el carnero y así, ¿no? Era tremendo. Cuando el día que ella transita, llegamos, él estaba en lo pusieron en el cuarto, porque imagínate, vino la policía, vino. Ya que el perrito estaba como loco, era wow. Entonces la hija de ellos llegaron y se le dijo, papi, déjalo salir, pobrecito. Ella ya estaba en el piso y con una sábana y todo. Ay, hermano, ese animalito venía, claro, y estaba tratando con los chiquitos de levantar la sábana para poderla ver, pero estaba puesta de tal manera. Y él daba vueltas hasta que en un momento, pero yo estoy erizado. Bueno, estábamos todos llorando. Se sentó al ladito. Eso. Bueno, ese mismo animalito, fíjese, si se pata una pata o si le hacen algo que le duela mucho y usted lo va a coger, el ser que lo ama. Él se pone delante para que usted no lo mate. Pero ese mismo animal que está, que le duele porque está, él se partió la pata, o sea, y usted lo coge, te va a morder. Pero no te muerde porque no te quiere, al contrario. Después no sé, es que el dolor lo hace morder. Y nosotros, que también somos animales supuestamente racionales, cuando nos duele, mordemos. Mordemos. Y algunos también lo mordemos que nos llevamos el canto. Porque nos duele. Especialmente cuando son gente que uno quiere. A veces mordemos. Con contestaciones, con actitudes, hasta físicamente. Porque una persona en un momento dando le mete una bofeta a la otra, porque se siente impotente y ha sido tanto el agrado que se mangara. Claro, uno lo entiende. Pero entonces, si uno se va conociendo y tiene a Dios consigo y el ángel de la guarda nos protege, bueno, pues mira, te ayuda para que no llegues ahí. Mire, no es cobarde la persona que sabe evitar una catástrofe. Un momento difícil del cual pues, después uno se arrepiente mil veces. No es cobarde, es valiente. No, ¿por qué tú no le diste la cara? Porque si doy la cara, nos matamos. Entonces yo me retiro. Hay que saberse retirar a tiempo. Eso no es cobarde. Es como un general. Sabe que esto está perdido. No es cobarde decir, me rindo. ¿Por qué? Por valentía que te maten a todos los soldados. Si ya tú sabes que esto ya no da, porque esto ya no puede, no hay solución. Pues entonces, para evitar que maten a todos esos muchachos, me como mi orgullo de militar y digo, momentito, aquí tiene las armas. Yo respondo por ello. Para mí eso es una persona valiente, heroica. Ah, no, no, fue un héroe. Se mataron todos. ¿Y qué se consiguió? Uno tiene que saber hasta dónde uno puede llegar. Yo no estoy diciendo aquí que si usted quiere dar la batalla hasta el final, eso es otra cosa. Pero usted me entiende lo que yo quiero decir. Y usted sabe que en algún momento, cuando uno está en algunos lugares con unas personas, es decir, mira, ¿tú sabes qué? Yo me voy a retirar. No, yo me voy a retirar. Si le gusta bien y si no también, yo hago así media vuelta y me voy. Porque para pelear se necesitan dos personas. Y yo no voy a llegar aquí a enojarme y cada vez que me acuerdo, si yo cada vez que lo me recuerdo de él, no, yo no quiero llegar ahí. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí le hace daño a eso. El rencor a quien le hace daño. A ver, piense un poquito. El rencor a quien le hace daño es a quien lo siente. Pues tengo un rencor de fulano de tal que me hizo una cosa, me levantó a la mujer, me robó, esto, okay. Pero él está muy feliz. El que está lleno de reflujo y de úlcera y de cosas soy yo. Por eso Jesús nos dice, perdona de corazón a tu hermano. Además de todo, la parte espiritual, etcétera, es física, porque cada vez que yo me recuerdo de algo, de alguien, y eso me saca la bilis, el que se hace daño soy yo. Así que hasta para practicidad hay que perdonar y pasar la página y olvidar y hacer todo lo posible para que ese proceso se dé. Tengo a Dios de mi lado, tengo a su Madre Santísima Intercesora de mi lado, tengo a la ciudad de Dios de mi lado, tengo a mi ángel de la guarda de mi lado, tengo a mami del cielo de mi lado, tengo a mi madre física de mi lado, que están intercediendo. Ayúdenme a perdonar de corazón. Yo no quiero guardar rencor. Y ahí hablamos en un programa anterior que esto es posible. Hay que ponerse para ello. Hay gente muy rencorosa. Uf. Y hablamos de esto y lo voy a repetir. Entonces, es no alegrarse de las injusticias. Y esto es muy importante porque hoy hay una indiferencia muy grande. Yo a veces me choco mucho viendo a la gente, no es que usted deje de existir, no es que se pare el mundo, pero yo creo que de vez en cuando nosotros debemos dar gracias y pedir por las personas. Por ejemplo, A mí una persona, cuando ha habido conflicto, etcétera, por ejemplo, llevo mucho de Nicaragua. ¿Y por qué usted habla de Nicaragua? Bueno, pues yo hablo de Nicaragua porque mis hermanos católicos la están pasando muy mal. Y yo le serví a la comunidad nicaragüense en Los Ángeles. Tuve una familia, la de Yela, que fue una familia para mí, una gente buenísima, una mujer buena. La comunidad nicaragüense, aquello era increíble. Si los mexicanos eran buenos, los nicaragüenses estaban por ahí también. Pues cuando uno oye, quiero que sepa que de toda Hispanoamérica, que yo he trabajado con venezolanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, venezolanos, argentinos, cubanos, puertorriqueños, de todo, brasileños. Pero de todos estos grupos, yo diría que en Miami mismo hay una parroquia, mi saludo, que por cierto tiene el nombre de la patrona de Puerto Rico, no de puertorriqueños ni nicaragüenses, se llama Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. La parroquia es muy bonita, con muy buen párroco. Y otro padre muy bueno también. Y está llena. Gente muy devota, gente muy linda, con unas tradiciones preciosas. Y cuando yo oigo de Nicaragua, a mí me duele. Y a mí gente dice, pero usted es nicaragüense. Yo no soy nicaragüense. Pero no tengo que tener familia nicaragüense, señores. Ahora mismo, que ha habido tratado este con Extremo Miguel Uribe, Colombia, yo estudié en Colombia. A mí Colombia me trató a cuerpo de rey. A mí y a otro compañero, que hoy es vicario episcopal de la diócesis de Los Teques, para mi hermano Raúl Bacallao, mi amor y mi hermano, chichito, somos amiguitos, hermanos, más que amiguitos. Y él estuvo, estuvimos los dos becados allí con un obispo en Pereira, después estudiando en Manizales con los padres sulpicianos. La comunidad venezolana, aquel famoso Congreso Nacional Juvenil de la Renovación, que aquello fue, todavía se habla, matrimonios, religiosas, sacerdotes, salieron de ese encuentro que yo tuve la bendición de que mi monseñor Tulio Manuel Chiribella, que es un arzobispo de Barquisimeto, que se organizó, yo me mudé para allá 15 días, eso fue apoteósico. Todas esas cosas yo las pasé en Venezuela, esa pobre Venezuela. Entonces, pero usted es venezolano, yo no tengo que ser venezolano. Porque yo, inclusive, yo soy cristiano y soy católico. Yo soy universal, yo me siento en mi casa, en cualquier iglesia, de cualquier parte del mundo, porque esa iglesia en la China, en Australia, en Ecuador, en Bogotá, es mi iglesia, yo soy católico, esa es mi casa. Pero entonces, es dolerme con la injusticia de los demás. Yo veo que no se debe contaminar por la indiferencia que hay en el mundo de hoy, sino usted es empático con las injusticias que tienen otros. Usted dice tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. ¿Por qué? Porque el amor es la esencia de Dios. Y fíjense que en todo esto que yo he leído, que es carta de la carta a los Corintios, que al final del capítulo dice, tres cosas hay que son permanentes, muy importantes, son las famosas tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor. Porque el amor no, el amor eterno, porque el amor es la esencia de Dios. Entonces, yo lo que creo, hermanitos míos, es que debido a la contaminación esta existencial que hay en el mundo hoy, de la prepotencia, de la indiferencia, de que a mí no me importa, ese problema no es mío. Hermano, no. Eso no puede ser porque no va con nosotros. Nosotros no. Nosotros somos metiche. Nosotros somos la gente zángara. Ah, tú eres un zángaro, usted deja. Yo me dejo, yo no soy tonto. Ahora bien, yo tengo que imbuirme en los demás, yo tengo que estar con los demás, yo tengo que hacerte parte de mi vida porque tú eres parte de la mía y la mía es parte de la tuya. Y la gente, no, yo no te necesito. No diga mentira. Todos nos necesitamos. Y el que dice que no necesita a nadie, lo necesita más que nadie porque está en negación. No sea prepotente. Y cuidado con el orgullo sotolapado. No, yo lo que pasa es que yo no quiero molestar. No, no diga eso. Porque si usted siempre está ahí para los demás, cuando los demás quieren estar en tu vida, no diga. Yo tengo una persona que no voy a entrar en eso ahora, que cada vez que... No, yo no quiero molestar. Pero si la gente te molesta a ti, pues ella es muy buena haciendo dulces. Ay, miren, pues ella siempre lo hace. Bueno, pues deja que de ahora te vayan a buscar para ir a misa. Deja que ya te atiendan. Ah, no, no. Cuidado, porque hay gente que le gusta dar, pero no le gusta que le den. Y eso es orgullo. Orgullo escondido. No, no diga eso. Yo no soy orgulloso. Pero, chico, déjate ayudar. Déjate querer, déjate que te hagan un favor. Y cuando te lo den, disfrútalo. Ay, gracias, qué sabroso, me hizo el día. Cuidado con el orgullo sotolapado. Yo necesito darme, porque es mi vocación cristiana. Pero también yo necesito que me den, porque yo tengo que tener para poder dar. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, ¿verdad? Acuérdense que nos pueden escribir. Pueden escribirnos a nosotros a mundogira@ewtn.com. También pueden visitar nuestra página web, que es www, como les guste, parroquiasantabernardita.org, que todo en minúscula, o llamar a la parroquia 787-762-0375. Ahí está, va a ayudarle, y Daniela y Irma. Y también estamos en YouTube, que ahí están todos los retiros y todo lo de la parroquia, en Santa Bernardita TV. Cosas muy buenas. Hay varios programas en vivo. Y también nuestra página de Facebook, que es facebook.com/PadreWayne. Así que esta es toda la información. Y recuerden, hermanito, que ustedes y yo tenemos una alianza. Muy importante porque tiene que ver con este tema. Fíjense. Esto lo estoy diciendo hace años de años, pero fue algo que a mí medio me inspiró porque es que yo lo hago. Yo lo hago, no es que yo estoy diciendo, ay, qué bonito le quedó. No, yo lo hago. Y Dios lo sabe, yo lo hago, lo pongo en mi oración diaria. Yo rezo por ustedes. Y ustedes rezan por mí porque yo lo he sentido. Yo he sido en todo momento, he sentido la ocupación ahora mismo. Ustedes me escribieron, me llamaron, yo lo sentí. Y yo creo que todo este proceso que tuve fue mucho más llevadero por la gracia de Dios, por supuesto, pero también por la intercesión y la oración de ustedes. Así que yo rezo por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que nos enseñe a amar y que nos dejemos amar por Dios y por la gente que Dios pone en nuestra vida y por el mundo entero. Que Dios es bueno, muy bueno, y merece nuestra alabanza, nuestra acción de gracias y nuestro amor a manos llenas. Que el Señor me los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.